Muy buenas, ¿qué tal? Comenzamos una semana más aquí en Hispanidad Radio, La Voz de la Experiencia, el programa protagonizado por los alumnos veteranos de la Universidad de Huelva, aquellos que ya, bueno, pues han terminado sus deberes, digamos, ya se han jubilado, han terminado de trabajar y ahora estudian por el mero placer de seguir disfrutando y aprendiendo, porque sí, porque a ellos les da vida. Para presentar el programa, por supuesto, tengo que contar y saludar antes que nada a mi compañero Antonio Palanco al control. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, good afternoon para cuando estéis escuchando y viendo este programa, por supuesto.
Segundo programa de nuestra quinta temporada.
Nuestra sexta temporada.
Sexta temporada. Que vamos acumulando.
Programa número 93, que se dice pronto.
Ahora esta nueva temporada 2025-2026 del Aula de la Experiencia, desde las antenas que nos han cedido los compañeros de Hispanidad Radio, y estamos aquí felices.
Muy felices. Así que,
muy contentos, ponemos ya musiquilla y nos adentramos en un nuevo programa de La Voz de la Experiencia. Estamos a puntito de empezar un nuevo curso en el Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva. Como decía, alumnos mayores de 55 años todavía pueden echar sus matrículas para el nuevo curso académico que empezará la primera semana de noviembre oficialmente, ya lo contaremos aquí. Pero para ir un poco presentando también todo lo que, bueno, toda esta oferta académica que tienen en las clases y a diferentes sedes, no solo la sede de la Universidad de Huelva, vamos a saludar a José Miguel Nieto, que él es profesor del Aula de la Experiencia de esta modalidad, bueno, más que modalidad, de la temática de salud desde hace 15 años, ¿no, José Miguel?
15 años. José Miguel Robles.
José Miguel Robles.
Sí, hace 15
José
años.
José Miguel Nieto, dicho yo. No, perdona.
Sí, profesor del Aula de la Experiencia desde hace 15 años. Ya.
Casi nada.
Tengo esa suerte.
Además de, bueno, vicerrector de la Facultad de Enfermería, vicedecano de la Facultad de Enfermería. Y viene ahora mismo llegando, dice María, vengo de la universidad y aquí de una cosa a otra siempre, ¿no? Vinculado a la docencia.
Correcto, vengo ahora mismo directamente de clase y encantado de estar aquí, un placer compartir estos ratitos con vosotros en un tema tan importante que es para, bueno, creo que en general para todo el mundo, pero que es de hablar de la salud.
Hablamos de la salud, pues precisamente eso, ¿no? De cara a empezar un nuevo curso, como uno de los denominadores comunes en el programa de estudio, ¿no? Siempre hay alguna asignatura relacionada con la temática de salud. Este año tú impartes Vivir con Salud.
Sí, este año voy impartiendo mi asignatura, la cual coordino desde hace, pues, 14, 15 años. Es verdad que el título ha ido cambiando un poco porque vamos cambiando, pero la temática en general es la salud, la prevención. Mi enfoque siempre en mi asignatura es la prevención. Yo creo que es la clave de todo, más que el curar, que es muy importante, el prevenir, ¿no? Es decir, conocer cuáles son las patologías que más normalmente nos acompañan y ver cómo se previene y cómo tratarla.
Y son muchos alumnos los que eligen, ¿no?, las asignaturas relacionadas con la salud. Siempre es atractivo para ellos.
Yo tengo esa suerte, siempre lo digo a la gente, que mi temática es muy, suele gustar, ¿sabes? A todo el mundo le interesa la salud. Todo el mundo sabemos o creemos que sabemos de salud. Y yo creo que siempre tiene muy buena acogida.
Uh-huh. Este año impartes clase en el Aula de la Experiencia en Trigueros.
Sí, yo es que suelo, llevo 15 años, pero casualmente sabéis muy bien ustedes, mejor que incluso que yo, que hay muchas sedes y yo solo me suelen enviar a las sedes. Solo ser itinerante, profesor itinerante. Entonces este año tengo la suerte de repetir en Triguero, que estuve el año pasado y vuelvo a repetir, me han escogido para volver a repetir. Y después también el segundo cuatrimestre estaré en Villanueva de los Castillejos.
Bueno, un tour por la provincia.
Siempre. La Puebla, Lepe, La Palma, yo estaba en Moguer.
Y qué encanto tienen también, ¿no? Pues eso, conocer cómo se vive la docencia, o mejor dicho, cómo se reciben las clases ya a una edad veterana en cada pueblo, ¿no? Que cada pueblo será una experiencia distinta.
Se aprende muchísimo, yo aprendo más de ellos, creo, que ellos de mí. Yo después traslado ese aprendizaje a mis alumnos que tienen, en la mayoría, 19, 20 años, doy clase en segundo de carrera de enfermería y le cuento cosas a ellos, me llama mucho la atención. Bueno, incluso yo tengo 46 años y le cuento cosas de cuando yo era niño y parece que les habla de la prehistoria.
Fíjate.
Hoy sin ir más lejos, hablamos de heridas y de cómo la cura de heridas. Y yo les comentaba que nosotros de niño, por ejemplo, utilizábamos mercromina. ¿Me acordáis?
Es verdad. Yo también utilizo mercromina.
Bueno, pues eso, mercurio, vamos.
Mercurio.
Fijaros, y ahora se lo dices eso y se echan las manos a la cabeza. Yo les digo, oye, que no hablo hace de la Edad Media, que os estoy hablando hace 30 años, ¿no? La verdad es que muy contento.
Por ejemplo, a nivel práctico, ¿no? Para que alguien que esté pensando si matricularse en el aula o no, que todavía recuerdo, estamos a tiempo de hacerlo, ¿qué cosas, qué temas se ven en una asignatura como Vivir con Salud?
Pues mira, nosotros, por lo menos voy a hablar de mi asignatura, yo lo tengo repartido por sistemas corporales. Por ejemplo, hablamos de respiratorio, pues vemos las principales enfermedades respiratorias que conocemos todos, no solemos hablar de cosas raras, pero bueno, yo estoy abierto a hablar de todo porque al final no son clases magistrales como tal, como la universidad, que, bueno, aunque mis clases suelen ser participativas, pero yo les incito a que ellos me cuenten, sea muy participativo, ¿no? Que disfrutemos y aprendamos todos. Entonces, pues respiratorio, ¿cuáles son las enfermedades más importantes de respiratorios? Por ejemplo, pues venga, que viene a la época de gripe, pues hablamos de la gripe, ¿cómo se previene? Hablamos de las vacunas, esas vacunas con ese movimiento que hay ahora tan raro,
hoy
por desgracia.
Hoy empieza la vacunación a los mayores de 88 para
hoy,
la gripe.
Hoy cierto, otra vez, seguimos otra 80. Vez, como hace muchísimos años con los movimientos antivacunas que nos horrorizan. Bueno, pues hacemos prevención, hacemos promoción, tratamos miedo. Hablamos de parte de osteomuscular, bueno, pues hablamos de la artrosis, de la artritis, para que vean la diferencia, yo que sé, así vamos siempre enfocados.
Pero sí, es verdad que muy...
Balance ríe, no sé por qué.
Ríe.
Porque yo quiero que me avises cuando llegues a ese punto, por las lesiones y todo ese tipo de cosas, que yo quiero estar ahí, ¿sabes? Porque yo puedo hablar un viaje de eso.
Pues... Es que yo creo que es muy útil para los que ya cumplen una edad, ¿no? Que quizá tienen más cerca esas patologías, ¿no? Para prevenirlas es importante, pero yo creo que al final es lo que hablábamos al comienzo de la temporada. Son asignaturas que perfectamente cualquier edad nos puede interesar.
Correcto. Y además, que tenemos que tener en cuenta en estos últimos años el cambio que ha habido también en el modelo familiar. Ahora, podemos decir que como que los nietos han vuelto a los abuelos otra vez, las abuelas, a que se hagan cargo hasta de la alimentación de los niños por las circunstancias de vida. Entonces, ya vemos a abuelos pendientes de la crianza de sus nietos pequeños. Yo creo que estos temas es interesante para todo el mundo.
Qué importante.
Y que es muy importante. Muy importante para todos.
Pues voy a presentar, si te parece, porque tienes alumnos que conoces muy bien, como Narci, que está a tu izquierda. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas.
A Puri también te sonará de verla, pues, el habla de la experiencia. Ay, que ya, aunque no ha cursado directamente con José Miguel, sí que lo conocía, ¿no?
Sí, además he indagado ya sobre él.
Ya he indagado. Es que ella es experta buscadora en Google. Tenemos aquí también, que me hace mucha ilusión, presentar a Manuel, que es alumno del aula del EPE y que además está, pues, muy concienciado y muy entusiasmado con la salud.
Sí, hola, buenos días. Sí, muy contento con las clases que estoy dando. Realmente yo pertenecía al aula del EPE, pero el año pasado me enteré que se iniciaba el grado de medicina y pregunté a ver si podía hacerlo.
Ahora nos cuenta, sí. ya adelantado un poco, porque es que por eso quería yo que estuviera con nosotros Manuel. Masi, ¿qué tal? También alumno del aula de la experiencia.
Encantado de volver a estar.
una temporada más
y esperemos que sea mucho. Yo trato de cuidarme la salud hasta muchos años por aquí.
muy bien. Y también has dado...
No, yo me cuido.
Además, eres uno de los alumnos que se ha matriculado en neurociencia, ¿no?
Sí, este año no sé de definirte, pero creo que va por ahí la...
Ahora nos cuentas también.
También estuve el año pasado en otra, creo que fue de salud.
Bueno, ahora nos contáis vuestra experiencia. Vamos por un poco por partes. Hablábamos de las clases que imparte el profesor José Miguel. Y es verdad que Narci, en concreto, sí que ha sido su alumno, ¿no? Narci hace un par de años, ¿no? Hace más años.
Mucho,
Narci es alumno de repetidores, Lleva por lo menos 8 años en el aula de la experiencia.
Llevo ya repitiendo.
Acércate un poco al micro, Narci.
Llevo repitiendo muchos años. Yo la verdad es que me apunté a Solo al Día por ver cómo era. Y desde luego se aprende mucho con Robles, Pero tela marinera. De todos los sistemas musculares, todos nerviosos, óseos, de todo. Y yo quedé maravillado con este...
¿Con qué te quedas tú? Qué pregunta de examen que te voy a hacer. ¿Con qué te quedas de lo que aprendiste en
que
su clase?
Todo.
Es que a Narci el comer no...
Hay que comer de todo.
¿Cómo es, Narci?
Acuérdate del micro unidireccional que lo vimos en el cursito. Sí. estás hablando fuera del micro. Levanta un pelín, eso es.
Ay. Ahora sí, ahora sí.
Que hay que comer de todo, pala. Lo siento mucho por ti.
Y vos,
y sigo pesando lo mismo. Con mi barriguita, pero sigue pesando lo mismo.
Puri,
es
puri.
Es un acoso y derribo, tío. Pues voy a hacer un plan, además, exhaustivo, para ir, para poder venir y decirle, escúchame, estoy en línea, Narcis,
de Coas,
¿sabes?
De Coas no lo vamos a contratar,
Bueno, pero yo creo que eso que dices es importante, ¿no, José Miguel? De hecho, creo que también tú intentarás un poco orientarles, comer de todo, claro que sí, manera equilibrada.
Siempre tenemos muy... Ya con la sociedad que vivimos de la rapidez y los resultados rápidos, todo lo queremos hacer muy rápido. Y yo siempre digo que no hay ninguna dieta que no desaparezca con el tiempo. Y todos hemos conocido aquí nombres de dieta, que si la dieta de Alcachofa, la dieta Dukan, ¿acordáis? De que somos,
sí,
los que
claro,
somos
claro.
Un poco más mayor. Y ahora pues está el ayuno intermitente, la dieta paleo, no sé qué. La clave está en no hacer cosas raras. Comer de todo.
Con sentido común.
Y es la cantidad. Muchas veces nosotros lo que nos mata no es tanto lo que comemos, sino la cantidad de lo que comemos.
Entonces estás conmigo, Roble, que hay que comer de todo, ¿no?
Hay que comer de todo.
Y sobre todo si tiene hambre.
Y sobre todo hacer las 5 comidas diarias. Que
eso es.
Correcto.
Se cree que por comer 5 veces al día va a engordar y no. Hay que hacer las 5 comidas porque una de las claves, no sé si estoy en lo cierto, es mantener al estómago siempre trabajando. Porque
correcto.
No consume calorías.
Para, no. Ahí no estoy de acuerdo. Yo como una comida al día bien. Bastante. Una al día.
Pero el desayuno no es lo saludable. Vos lo sabéis y lo hablamos. Eso no es lo saludable.
¿Qué enfermedad tengo yo?
No.
No vamos a irnos ahora aquí por la
rama. A lo personal.
Bueno, Puri, ¿tú querías decir algo?
Bueno, a raíz de lo que estáis hablando, desde luego la moderación es la base de todo. Tanto en la alimentación como en el ejercicio, ¿verdad? Pero yo he estado viendo la temática de la asignatura, que me parece súper interesante. Vivir con salud. Bueno, ya sabemos que la alimentación, el ejercicio físico y cuidar la salud mental, sobre todo, es primordial.
Esa es la primordial.
Esa es la primordial, porque si no, no hay nada. Las relaciones sociales, todo eso, ¿no? Pero yo quería preguntarle al profesor, porque claro, como no he dado la clase, toca temas de adelantos científicos, descubrimiento de nuevas terapias. Por ejemplo, leí hace poco que unos científicos chinos habían descubierto que estaban en experimentación un pegamento para el tema de los huesos, de las roturas de huesos. Uh-huh. Entonces, si eso verdaderamente llega a ser efectivo, pues es un avance extraordinario para la recuperación de los pacientes que
claro.
Tengan una rotura. Entonces, a mí me interesa mucho, porque claro, la alimentación, todo eso, podemos a lo mejor acudir a otras bases en Internet, que no tiene nada que ver con la que nos puede dar un profesor con una experiencia como la que tú tienes, ¿no? Pero a ver si también se puede enfocar también de cara a que las personas que estamos ahí sepamos dónde acudir para saber nuevos conocimientos de terapias, ¿no?
Nosotros en la asignatura tratamos todo lo que va siendo novedoso. De hecho, la asignatura no tiene un plan cerrado. Es decir, tú tienes un plan cerrado, planificado, porque hay que presentarlo al alumnado. Pero como muy bien te puede decir el compañero, nosotros vamos adaptándonos a las necesidades. Uh-huh. Porque es curioso. Dependiendo, a mí me encanta el aula de la experiencia.
Es que la experiencia, ¿qué va a tener cerrado? Si esto es vida continua.
Claro, además es curioso cómo cada pueblo tiene su idiosincrasia. O sea, es decir, tú vas a un pueblo y la gente son diferentes a las de otro pueblo y las generales son comunes, pero hay pueblos que tienen enfermedades más frecuentes que otros por a lo que se hayan dedicado, por la situación geográfica. Entonces, vamos cumpliendo las dudas que van apareciendo. Oye, es que ha aparecido un tratamiento nuevo, mucho cuidado con la información. Pero, claro, lo que hacemos es informar bien. A tu pregunta de dónde tenemos que acudir, nuestros facultativos, nuestros profesionales sanitarios, es la clave. Mucho cuidado con la información.
Con la información, eso, porque puede haber bulos.
Como algo complementario.
Hay más bulos que certera. Y es verdad que muchos tratamientos experimentales, pero necesitan tiempo.
Tiempo.
Y pues sí, nosotros todo lo que va llegando me preguntan y lo vamos avanzando y vamos viendo las cosas nuevas, porque a lo mejor a lo largo del curso aparece algo nuevo, ¿no? Pues se trata siempre.
Porque perdona ya para quedar, pasa otro. En cuanto a la salud mental, es que hay un tema que yo veo, no sé si en otras asignaturas se trata, que está relacionado con la salud, que es el tema de la soledad. No sé si en esta asignatura, porque claro, se tiende más a temas psicológicos, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en este fin de semana ha habido una noticia de que en un piso habían encontrado a una persona que llevaba 15 años. Digo, es que esto es tremendo. Entonces, yo no he visto, yo di psicología también de lo cotidiano, y no recuerdo que se haya tocado el tema de la soledad. Y yo creo que en el aula de la experiencia somos muchos los que por circunstancias de ausencia,
sí, claro,
de la vida,
la vida
que vivimos solos, claro. Y aunque llenamos nuestra vida con muchas actividades, yo creo que es importante que ese tema se ahonde un poquito más en el aula.
Oye, qué interesante eso, ¿eh?
No sé en qué asignatura.
En psicología de la salud,
yo le digo a Puri
que sí se dio el tema de la soledad.
Pero yo lo veo desde un punto de vista...
Muy de pasada.
Pero yo creo que el tema de salud mental, fundamental. Yo creo que se da muy de pasada, sí. y muchas veces porque lo hemos hablado nosotros.
Sí, porque se ha comentado y entonces la profesora, en este caso de psicología de lo cotidiano...
Vamos a escuchar a ver qué nos dice el profesor José Miguel.
Hay que tener en cuenta primero que el tema de la salud, ya por suerte, no, pero ha sido un tabú, bueno, y sigue siendo tabú. O sea, uno no tiene ningún tipo de problema en decir, voy al traumatólogo, he ido al endocrino, no pasa nada. Pero si tuviéramos que decir que me está viendo el psicólogo o el psiquiatra, sí, nos daría un poquito
Hay más reparo.
Ahora ya eso se está intentando avanzar. Nosotros, por ejemplo, en la asignatura, cuando empezamos, hablamos del concepto de salud. Uh-huh. Y dejamos muy claro, o tratamos de dejar muy claro, que la salud depende de tres pilares, no solo la física. Depende de la social y depende de la psicológica. Y fomentamos eso, las relaciones, el salir. Pero estoy de acuerdo contigo.
Bueno, la chiquilla, hombre.
No es por edad, es por deformación profesional. Sí, hablo de usted, pero... Sí. Estoy de acuerdo contigo en que todo lo que se hable es poco de salud mental, porque ahora mismo se le está dando visibilización. Es importante que la gente lo cuente y que no tenga reparo y hablar de la soledad y el acompañamiento.
Independientemente, perdón que te interrumpa, teniendo en cuenta el componente social que ya de por sí tiene ir al aula de la experiencia, ¿no? Porque no es solo ir a clase. Ya con la edad que tenéis, ¿no? Una edad muy joven, por cierto.
Gracias.
Sino además es tomar un café antes, después, el ratito que allí se pasa. Ya eso también un poco incentiva. Pero claro que sí, hay que hablar mucho más de este tema que ha sido tabú. Yo quiero centrarme ahora, si os parece. Ya nos adelantaba un poquito el alumno Manuel Echanove, de la sede del EPE, del aula de la experiencia, que también asiste, no solamente al aula de la experiencia, sino a clases del grado de medicina.
Claro, sí.
¿Cómo es esto? ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo llegas al aula de la experiencia y de repente te matriculas en medicina?
Llego al aula de la experiencia por mi mujer. Uh-huh. Mi mujer tenía unas amigas en Lepe y se enteró que había un aula de la experiencia y ella misma se apuntó. Y bueno, pues al final me arrastró a mí al aula de la experiencia. Uh-huh. Dejé una de las cosas que yo estaba haciendo que me gustan y me arrastró al aula de la experiencia. Y el año pasado me enteré que se daba por primera vez en Huelva el grado de medicina. Es un tema que yo tenía desde hace muchísimos años, desde que yo empecé a ser universitario, y me estoy refiriendo al año 66.
Perdón, Manuel, ¿porque tú a qué te has dedicado?
Yo he sido economista, he uh-huh. tenido un despacho de asesoramiento fiscal y financiero y bueno, pues es algo que siempre me ha quedado ahí. Mis mejores amigos han sido siempre médicos. Yo cuando empecé a trabajar en un laboratorio farmacéutico. No sé, siempre he tenido un contacto con la medicina de alguna manera y al tener esa oportunidad lo planteé. Me dijeron que sí, que podría ser, que tendrían que hablar con los responsables de las asignaturas y demás. Y efectivamente me autorizaron a hacer el año pasado. Y el año pasado ya hice dos asignaturas de primer curso. Y este año he cogido para el primer cuatrimestre una de primero y una de segundo, que son compatibles. Y para el segundo cuatrimestre igual, para intentar de esta manera... ir encajando lo que me apetecía de estudiar.
Pero entonces, a ver si lo entiendo yo bien, ¿vale? Porque yo no soy alumna del aula de la experiencia. Entonces, tú te matriculas en el aula de la experiencia y así puedes asistir como oyente al grado de medicina.
Sí, vale. Con autorización, por supuesto. Con autorización, por supuesto. Ha habido que plantear qué asignaturas quería hacer, qué profesores eran. Le han pedido autorización a los profesores, porque es verdad que allí se mete una persona de 70 años, que no es verdad, son 79.
Que no es lo mismo.
Bueno, pero son 70, es verdad.
Es lo mismo.
Pero
en el rango. Estoy dentro del rango de los 70.
Se nota que es de número, se nota que...
te conservas muy bien, ¿eh?
Y bueno, gracias. Y tienes que estar junto con unos chavales de 18, 19 años.
¿Cómo es eso?
Es fantástico. Es fantástico. Hablabais antes que todo lo que es la salud y la salud mental es un auténtico chorro de energía para la salud mental estar con los chavales de esta edad. Porque son chavales que te transmiten alegría, te van transmitiendo cosas distintas a las que muchas veces hemos estado o estamos viviendo nosotros por nuestra edad. Te encuentras con profesores jóvenes. Yo me acuerdo cuando estaba el primer año que estuve en la carrera, los profesores eran mayorcísimos. Y aquí no es que, vamos, no de usted, sino casi una reverencia. Y aquí te encuentras con personas que son cercanas, que te acercan la asignatura y que te, no que te enseñan la asignatura, sino que te hacen vivir la asignatura. Y eso... a mí me llena de...
Te sientes integrado, ¿no?, con los jóvenes.
Me siento muy integrado con ellos. Es más, como anécdota os puedo decir que el mismo día que yo estaba yendo por primera vez a la clase de circulatorio, el responsable de la clase de la gente joven me dijo, oye... dinos tu teléfono que te apuntamos al WhatsApp que tenemos entre todos los alumnos para poder pasarte la información.
Qué
y
bueno,
poder
qué
hacer. Ya, es verdad que yo le dije, vale, de acuerdo, pero en fin, no estoy para salir por los jueves, ¿eh?
Bueno, pero si hay que salir, se sale, ¿eh?
Si hay que salir, se sale.
Hay que integrarse, se integra.
Pero no estoy para salir los jueves hasta las 3 o las 4.
Tú eres un valiente, ¿eh, Manuel? ¿Eh?
Ah, no, qué va.
Eres un valiente.
¿Qué va?
No. Nos parece que es un poco valiente, Manuel.
Nada.
Meterse muchas en la clase ganas, con los más jóvenes.
Tiene muchas ganas de aprender, ¿verdad?
Sí, siempre he tenido ganas de aprender y de hacer cosas, sí. La verdad es que siempre he tenido muchas ganas. Bueno, quizá venga por la familia, por... no sé, tengo una hija que... Perdón, tengo una nieta, no una hija. Uh-huh. Tengo una nieta que este año termina biomedicina. Uh-huh. Y, en fin, lo paso muy bien. Cuando ella me comenta cosas y yo le puedo comentar alguna y preguntarle...
Qué bonito.
Y decirle, oye... esto que me han dicho hoy en clase no lo estoy encontrando, ¿me puedes? Y ella misma me lo
comenta. Qué emocionante. Y bueno, también es verdad que tú acudes a clase como oyente, no tienes que hacer los exámenes, ¿no?
Eso es comodísimo.
Claro, eso ya es otra historia,
eso,
¿eh?
Eso es una historia totalmente distinta.
Vive la parte buena.
Es la parte buena, tiene su parte buena.
Qué interesante. Maxi, cuéntame, que tú has quedado muy calladito, los últimos minutos son para ti. A ver, cuéntame.
Perdona, repíteme.
Que te has quedado muy calladito. Cuéntanos tu experiencia.
No, estaba muy interesante lo que estaba diciendo Manuel, y estaba escuchando. Hombre, a mí no me importaría volver a la universidad con gente con 19, 20 años. No sé qué.
Lo dices por otro lado, ¿eh?
No.
Vamos a ver, Maxi, que te conocemos.
Neurociencia, ¿no, Maxi?
No, yo tengo la suerte de tener dos hijos que ellos...
Son jóvenes y...
Son jóvenes y han terminado...
No, y además tú también te conservas muy bien, Maxi. Tú tienes una vida muy activa. ¿Va a sus clases de baile?
No, baile no.
No, baile no. Ah, no, tú haces crossfit.
No veo yo a Maxi.
Ojo.
Al baile no bailar.
Bueno, activo.
Me queda aprender el tango, pero sé bailar todo.
Bueno, bien.
O sea que lo que pasa es que no encuentro pareja. Digo para que lleve el ritmo.
Claro. Ritmo. Bueno, neurociencia va a hacer este año, ¿no?
Sí, hago neurociencia. No la conocía, creo que me parece interesante.
Segundo cuatrimestre.
En el primero hago tema de medio ambiente. Yo es que tengo un hijo ambientólogo, entonces quería saber. También tengo una hija química, doctora en química.
Qué bueno.
Por la Universidad de Huelva, que también es muy importante eso, ¿no? Ahora, bueno, ya está en Suiza, pero bueno, está muy bien. Y nada, yo...
Con ganas de seguir, ¿no?
Hice el año pasado o el otro, he hecho temas de salud, biomedicina, alguna que otra asignatura. Porque a mí me preocupa mucho la salud. Uh-huh. Yo trato de cuidarme. Antes has dicho de comer 5 veces al día. Yo no como 5 veces al día. Pero como menos, hago deporte, creo que como sano y me mantengo más o menos decente, ¿no?
Bueno, yo creo
a pesar de tener una pierna biónica.
Yo no digo que sea obligatorio, pero todos los nutricionistas lo dicen y lo apoyan. Es decir, que es, digamos, lo normal que debe...
Esa es la base.
La base.
Ya después,
a partir de ahí, cada forma individual de gestionar su dieta y demás, hombre, pero pues...
La alimentación es lo que el cuerpo te pide.
Yo aconsejo deporte.
Deporte.
Vamos a ir despidiendo ya. A ver, cuéntame, ¿qué le pasa a Puri?
No, una cosa.
A ver.
Quería felicitar al profesor porque muy bien, él no lo ha dicho. Sí, pero en mayo de este año creo que recibió un premio por una entrevista que le hicieron en un podcast. Que se llama el podcast Noosfera, sí. Además lo he escuchado esta noche para saber que
ella es verdaderamente ella es divina, ¿eh?
No, es extraordinario, increíble. Porque además yo creo que también en la clase de salud, porque el podcast va sobre primer auxilio, que es un experto, por lo visto, auténtico. Entonces, no sé si en la clase esta de salud también dais primeros auxilios.
Sí, no, intentamos, va dependiendo del tiempo, pero hay sedes donde nos ha dado tiempo y me llevo incluso, si a lo mejor en la última sesión, el maniquí. Me llevo un maniquí y hacemos un poco de la RCP y hacemos los atragantamientos. Tratamos, ya digo, que también es cubrir más las necesidades del alumnado que el tener un plan cerrado. Ajá. Pero es clave, los primeros auxilios, como bien sabes, además, además a cualquier edad.
Recomiendo el podcast este porque yo lo he estado escuchando.
¿Cómo se llama ese podcast?
Mira, el podcast es Noosfera, pero tengo que irse al capítulo con el nombre de él, porque son de...
José Miguel Robles, que no nieto, que antes me equivoqué yo.
Y explica extraordinariamente bien lo de los primeros auxilios,
Bueno, pues un aplauso bajito para que no se nos colase los micros al profesor José Miguel Robles.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias
a ti. Se me ha hecho muy corto, ¿eh?
Bueno, te vemos prontito, que todavía queda mucho curso.
Ah, vale, yo encantado. Me ha gustado el ambiente.
Claro que sí. Gracias, compañeros. Vamos también a despedir a los tertulianos y vamos a dar paso. Os dejamos ya que os vayáis para la universidad.
Perfecto.
Y vamos a dar paso a los siguientes. Mientras os vais despidiendo y se van colocando los nuevos tertulianos, no sé si Antonio Palanco ha apuntado todo lo que nos han dicho.
Hombre, apuntado no, he intentado de quedarme en mi casilla de memoria lo más importante. Sobre todo lo que he dicho de la comida y lo que está hablando el profesor, que es súper interesante, ¿no? Uh-huh. Que de hecho me decía, te veo en todos lados, decir, yo también a ti, si tú me ves, porque también estás en todos lados, por algo será, ¿no?
La comunidad universitaria aquí, bueno, y que qué interesante lo que nos decía hace un momento Manuel Echanove, ¿no? Alumno también del aula, y oyente, alumno oyente del grado en medicina. Esta mezcla entre generaciones que también la universidad hace posible, ¿no? Gracias a los más mayores y los más jóvenes, a través de una matrícula. Fíjate, ¿no? Ese consentimiento de que también pueda ir hacer la ilusión que siempre ha tenido él de...
Y vamos, ya yo no soy tan, pero vamos, que también estoy entrando en casi ya en el 5. Uh-huh. Y yo lo experimento ya como profesor, o sea, de dar clase a alumnos de 20 años que saben la tira más que yo. Es decir, yo soy ya me considero un mero guía, ¿vale? Uh-huh. Porque ellos vienen con un conocimiento y una cantidad de recursos que...
¿Tú impartes clases de...? Claro.
Ahora mismo estoy con asignaturas de cuarto y en el máster.
De informática.
¿Vale? Sí, ¿vale? Y bueno, con programación funcional, vamos, en este caso. Y vienen con un conocimiento espectacular, entonces ellos van y a un ritmo que yo tengo que ir parándolo porque les voy explicando algo y me dicen, no, pues esto, les digo, párate, que tengo mi guión, no te vayas, se van a 3 clases por delante.
Qué bueno,
están
qué bueno.
Proactivo y una energía brutal, ¿no? O sea que...
Pues fantástico, vamos a seguir, nos ponemos una musiquilla así para cambiar un poco de temática y adentrarnos en la última parte del programa. Bueno, pues musiquita y seguimos aquí, en La Voz de la Experiencia. Pues esta temporada vamos a volver a recuperar secciones que son míticas en el programa de radio que tienen los alumnos del Aula de la Experiencia, como es el palabrerío popular. Juan Malabadíe, ¿qué tal?
Pues mira, aquí estamos con mi Parkinson a cuestas.
Pero muy controlado y con muy buena cara, que es lo importante.
Exactamente. Y en vísperas de, en capilla ya, que mañana, pues, como tú sabes, actuamos en el Gran Teatro.
Es verdad, actuáis esta semana en el Gran Teatro, que además tenía fines para contribuir con...
Para promonumento a la Moni de Huelva.
Qué bueno. Tú siempre ahí haciendo teatro al pie del cañón, ¿no?
Además, ya se lo he dicho mucho a los compañeros, lo he comentado, que yo aquí en el escenario no tengo Parkinson. Yo no me siento el Parkinson. Sin embargo, en la calle, sí, voy por la calle y se me nota, pero en el escenario no se me nota nada.
Qué
mi
bueno
mujer,
eso.
Mi mujer dice que me quiere comprar un escenario.
Anda, ¿para transformarte?
Para transformarme, porque vamos.
A ver, una musiquilla así de palabrerío que nos meta de lleno en estas expresiones populares que Juan Maladía, como buen teatrero, nos trae cada semana. ¿Qué temática y qué pueblo?
Bueno, esto es... Seguimos con Moguer.
Venga, nos vamos a Moguer, porque en Moguer hay expresiones, por Dios.
Expresiones, sí.
¿Qué expresiones?
Caja umbral.
Caja umbral.
Caja umbral. Caja umbral es el dintel de la puerta, o sea, la parte superior de la entrada de la puerta.
Ajá.
Que no es casa puerta, porque la casa puerta es el zaguán de la casa. Uh-huh. Lo que hay entre el dintel y la puerta de la casa en sí.
¿Y aún se usa el término ese?
Casa puerta, sí, en los pueblos, sí, en mi pueblo, por ejemplo, sí. Yeah. Y aquí en Moguer también. Y luego también calzonear. Calzonear se llama a un movimiento que peculiar que tiene el pájaro perdiz. El pájaro perdí. Y por extensión se dice al que va muy pincho. ¿Qué es ir muy pincho? Ir muy pincho es ir muy maqueado, muy guapo. Aquí estoy yo, como diciendo, mira qué
calzonear.
Guapo. Calzonear. Y también deriva también para recibirse al acto sexual.
Anda.
Hay que ver lo que calzonea este tío.
Anda. En fin.
Sí, y ve otra cosilla por aquí.
¿Tiene que ir bien vestido?
No, para calzonear. Lleva buenos calzones, mira. Por cierto, si alguien quiere ver alguna parte de mi físico, puede ir a verme mañana en el escenario, que me verá una parte de mi físico.
Bueno.
Interesante.
Última palabra, ya que tenga por ahí, palabrerío popular.
Sí, y caldo virote. Es un mosto de baja graduación. Un mosto de baja graduación, nada más.
Para quien se haya incorporado ahora a nuestro programa de radio, recordar que tu sección... Son palabras populares que tú además has extraído del diccionario. Cuéntalo.
Sí. No, este es de un... Este autor ahora no me recuerdo.
No es Garrido Palacio.
No, ni Garrido Palacio ni las niñas estas de la universidad. Que no me acuerdo ahora su nombre.
No te preocupes. Que tú te documentas, vamos, que son palabras de toda la vida y expresiones de los pueblos.
Además, que lo interesante de estas palabras es que el pueblo las crea el pueblo. Uh-huh. El pueblo coge el lenguaje y lo adapta a sus necesidades. Y es una maravilla eso.
Tú eres un enamorado del palabrerío.
A mí me encanta.
Tenemos hasta un grupo de WhatsApp y todo con el palabrerío.
Tengo mi grupo en Facebook.
En Facebook, es verdad. Sí. Cierto. Así qué grande eres. Te vemos la semana que viene otra vez, ¿no?
Sí, hombre, y el que pueda ir a verme mañana al teatro, pues estupendo.
Iremos recordando porque el curso da para mucho y seguro que ya dentro de nada estás en la siguiente obra trabajando.
Sí, ya tenemos preparando también El enfermo imaginario, uh-huh, de Molière.
Ya nos adelantarás algo.
Ya comentaremos.
Gracias, Juanma Labadie. Y ahora nos vamos a dar un salto. Ay, espera. ¿Qué ha pasado?
Yo le quería preguntar a Juanma, y todo esto que llevas durante tanto tiempo haciendo, ¿no lo tienes documentado, igual que hizo Manuel, para hacer un pequeño
librito? Es que merece la pena, ¿eh? Todas las palabras que nos ha traído a lo largo
de los años. Yo eso lo tengo todo almacenado en mi casa. Yo en mi casa tengo verdaderas maravillas en ese ordenador. Si alguien viera lo que tengo yo en el ordenador. Pero yo eso lo tengo yo guardadito, pero muy bien guardadito.
Pues podría traerlo algún día, darle forma en un libro.
Darle forma a todo lo que llevas para que no se pierda en el olvido.
Muy buena idea.
Está aquí todo, en todos los programas del Aula de la Experiencia, pero al igual que hizo Manuel con sus intervenciones y al final ha hecho algo que no... O está ahí, ¿no? Está.
Venga, apuntamos y seguimos, que se nos va
el tiempo. Lo que me gustaría era un trabajo que en su día quise hacer, pero circunstancias, en fin, de la universidad no lo pude hacer, fue el nombre vernáculo de las aves de la provincia de Huelva.
Ah, mira.
El nombre vernáculo es interesantísimo.
Qué interesante. Bueno, vamos a recorrer. El año pasado, Manolo Rodríguez, ¿qué tal?
Bienvenido. Hola, buenas.
Recorría las calles de Huelva para enseñarnos de dónde venían los nombres, ¿no? De las calles más populares.
Los cambios que había y demás.
Un poco muchas la historia, de ¿no? De las esquinas por donde pasamos. Y este año ha decidido algún cambio, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con Huelva, lógicamente, Pero vamos a hacer museo. Perdón, museo.
Monumentos.
Monumento. Ahí. Monumento. Quiero decir que, bueno, que Huelva hay sobre 60 monumentos aproximadamente. Lógicamente he cogido los que a mi juicio son un poco más característicos. Uh-huh. No quieren, sin desmerecer lógicamente a ninguno. En primer lugar, porque no nos iba a dar tiempo ni a decir los 60, pero bueno, los que yo, a mi punto de vista, pueden ser más interesantes.
Uh-huh. Pues, ¿por dónde vamos a empezar hoy?
Vamos a empezar, yo creo, que por el más emblemático, ¿no?, que tenemos en Huelva, que es el monumento a Colón.
Bueno.
Está claro. Pues ha salido en postales y lo tenemos ahí. Cuando sale Huelva, sale el monumento
a Colón. Me ha gustado que has dicho monumento a Colón y no a la fe descubridora.
Es que es monumento a Colón.
Muy bien dicho. O sea, polémica.
No, no hay polémica. Es decir, solamente si te documenta, verá que la misma escultora, cuando hace el... En el acto de inauguración, su discurso hablaba del monumento a Colón. Es decir, incluso el que hace el monumento, porque hay que decir que el monumento a Colón es una fundación americana, la que empieza a recaudar fondos, y la fundación es la memoria a Colón. Es decir, no habla nunca de ni de fe descubridora. Viene por un discurso que hace, por aquí lo tengo recogido, es un discurso que hace José María Segovia Ascarte, uh-huh, y en el año 1970, entonces hablaba de la fe que Colón y sus marineros tuvieron en descubrir América. O sea, el monumento no era la fe descubridora, sino la fe que Colón y sus marineros tuvieron de descubrir América. Entonces se le empezó a denominar monumento a la fe descubridora, pero nunca era monumento a la fe descubridora. La estatua que está allí representa la imagen de Colón. Uh-huh. Y continuamos, ¿no? O empezamos.
Cuenta.
Eso es. Se encuentra situado en la desembocadura del río Tinto y Odiel. Es el símbolo, digamos, del descubrimiento de América. La idea, como he dicho anteriormente, se gesta en Filadelfia y lo hizo posible la Fundación Memoria de Colón. Los americanos abrieron una suscripción popular. Hay que decir que este monumento fue pagado totalmente por el pueblo americano. Empieza a pagarlo el gobierno americano con una aportación económica de unas 300.000 pesetas del año primero de siglo, 1920 y algo, y luego con suscripciones populares se termina de pagar los fondos, ¿no? Uh-huh. La persona elegida, pues fue Miss Whitney. Aquí en Huelva da nombre también a una avenida, como bien sabemos. Y la nombran porque en su momento era considerada como la maestra en su arte. Se desplaza a Huelva en 1927 para la elección del sitio donde iría el monumento. Son tres los sitios recomendados. Uno de ellos era Palos de la Frontera, el segundo era La Rábida, que es donde está situado el obelisco actualmente, uh-huh, y el tercero es donde está, que es la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. Hay que tener en cuenta que cuando se elige este sitio, el puerto exterior no estaba allí, es decir, desde allí era la entrada de Huelva. Entonces, esta arquitecta lo elige porque dice que, al igual que en Nueva York, cuando se entra, alguien que no haya ido nunca, lo primero que ve es la Estatua de la Libertad. Quería que lo primero que, cuando se venía por mar, que se viera en Huelva, fuera el monumento a Colón.
Desde luego es lo más identitario, como tú bien has dicho, es lo que que define a Huelva. Manolo, vamos a tener que ir cortando.
Rápido.
Venga, rapidito.
Bueno, para pues dar paso vamos a omitir el tema de lo que se construyó, que dentro del monumento hay una estancia que está en la figura de los Reyes Católicos. Uh-huh. Había documentación que se ha perdido en parte de las carabelas, es decir, de la pinta La Niña y la Santa María. Uh-huh. Creo que hubo un expolio y la documentación en parte desapareció, que se inauguró en abril del 29, entonces era en tiempos de la Primera República, vino el general Primo de Rivera, uh-huh, y los embajadores americanos y demás, y lo que hemos dicho anteriormente, era un monumento a Colón, no a la fe descubridora, como dijo Ascárate.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues hemos empezado fuerte, hemos empezado, yo creo, con el mejor sello de Huelva, y no podía ser otro modo que terminar también, pues, muy fuerte con nuestro queridísimo Manuel Vázquez Quintanilla, el poeta oficial de La Voz de la Experiencia, que cada semana nos escribe un poema para nosotros.
Pues encantado de estar en una nueva asignatura, nuevo curso académico. Y yo, con mis poemas, mis versos de siempre, y atendiendo a las obligaciones de el aula de la experiencia, me veo en la tesitura de hacer un poema acorde con la temática que se trata en el programa.
De hoy los he escrito de salud.
Sí, cosa que no es sencilla, a veces no tiene nada que ver con la poesía, pero haciendo un esfuerzo mental poético se logra. Y estamos muy mal de tiempo, pues para terminar, mi poema se titula Filtro Venerable y dice así: y cierta plenitud solo se explica a través de una magia involuntaria, vigor de mito, alquimia regalada, obsequio otorgado y escondido en las múltiples, inverosímiles estructuras de la vida. Arcano prodigio, salud, sé bienvenida. Salud deseada, salud tan amada, que jamás observamos y en alguna ocasión de paso cuidamos. Del metal oxidado de los músculos, la enfermedad nunca elude el equipaje. Del espasmo gris de las arterias, solo atendemos cuando estallan. Y siempre recordamos la contienda cuando el viento huracanado de la afrenta entra con gloria en nuestras células. ¿Qué manos han mezclado el son divino de la materia con la esencia inmaterial de lo exquisito? ¿No es acaso la salud la gran maestra que dirige los acordes de la vida? Deténganse a meditar, pues, las mentes consecuentes y den una oportunidad más a este detalle. Sobrevivo buscando residuos de un hechizo y mendigo su fórmula contra la muerte.
¡Qué bonito! Manuel Vázquez Quintanilla, alumno del aula de la experiencia y poeta. Un millón de gracias por estar con nosotros. Gracias a los alumnos, al profesor que también ha estado con nosotros y Antonio Palanco, por supuesto, Juan también, por cedernos este espacio, Hispanidad Radio, y por hacer la magia de que los alumnos veteranos nos cuenten su experiencia, que no es poquita, ¿eh? Es enorme.
Enorme, enorme.
Y cada semana nos vamos superando.
Se queda corta.
Se queda corta. Pues la próxima semana más, ¿no? Aquí en La Voz de la Experiencia. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Nos vemos.